como parte de este servicio de adoración, tomamos la palabra de Dios para que ella nos hable de manera personal y ella nos ayude a ser la persona que Dios quiere que seamos. Quiero pedirle, por favor, ir en su Biblia a Segundo Libro de Reyes, capítulo 7. Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 7 y versículo 9, vamos a tener una lectura de ese verso para introducir el mensaje de esta noche. Dice así la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu misericordia es infinita para con nosotros. Señor, pero de manera especial, por este privilegio de estar aquí como parte de este servicio de adoración, el cual hemos puesto en tus manos, Señor, y tú has permitido que nuestros corazones hayan sido edificados y ministrados por estas canciones. Y ahora tu palabra, Señor, va a tratar con nosotros, con cada uno de manera personal. Ayúdanos, Señor, a recibir tu mensaje con corazón dispuesto, corazón donde tú puedas obrar en la forma que tú quieras hacerlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este versículo contiene la determinación de cuatro hombres que vamos a ver en esta noche. Estos cuatro hombres tomaron la determinación de anunciar en la ciudad una buena noticia que conocían. Ellos tenían una información en un momento dado y la estaban callando. Y tomaron la decisión de ir a la ciudad y comunicarla. Ellos entendieron que callándose estaban actuando mal. Esta experiencia se produjo en tiempo del profeta Eliseo en Samaria. En un momento en que la ciudad vivió una situación dramática por una condición de ataque de otra ciudad vecina. Bueno, esta situación que vamos a ver ilustra la salvación de Dios. Cómo Dios obró y salvó a la ciudad de Samaria en este momento. Pero también esta situación ilustra la salvación que Dios propicia a la humanidad. Pero también aquí, esta situación ilustra el compromiso que tenemos los creyentes de anunciar al mundo la salvación de Dios. Y queremos aplicar ahora, esta noche, a nuestras propias vidas de manera individual, cada uno de nosotros. Queremos aplicar las enseñanzas que esta porción nos va a impartir. Vamos a comenzar a ver este texto. Iniciaremos en el capítulo 6 y versículo 24. Vamos a agotar de ahí, del capítulo 6, 24, hasta algunos versículos del capítulo 7. Y lo vamos a ir leyendo en la medida que nosotros vamos desarrollando este mensaje y las enseñanzas. Lo primero que vamos a ver es que la ciudad de Samaria estaba sitiada. Sitiada. Bueno, ¿qué significa esto? Ustedes saben, hermanos, que en los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades edificaban un muro a su alrededor para protegerse de las naciones vecinas o de cualquier nación que intentara invadir la ciudad o saquear la ciudad. Entonces, una estrategia que utilizaban muchos reyes era acampar un ejército frente a la puerta de entrada de esa ciudad, acampar allí un ejército con campamento y todo, con casas de campaña que dormían allí, se mudaba ese ejército allí con sus cañones apuntando hacia la puerta para esperar que los moradores de esa ciudad se rindieran cuando se le agotasen los suplementos alimenticios. Cuando esa ciudad ahí dentro ya no hubiera alimento, ya no hay que comer, tienen que salir rendidos, ¿verdad?, a este ejército que está aquí. Ustedes saben que lo que era conucos y tierras para cultivar estaban fuera de la ciudad. De modo que lo que estaba dentro del perímetro de la muralla era el poblado, la ciudad, donde estaban los habitantes. Bien, esa estrategia la utilizó un rey llamado Ben-Hadad, rey de Siria. La utilizó contra Samaria, el reino del norte. Ya está dividido aquí el reino del norte. El pueblo de Israel dividido en reino del norte y reino del sur. Samaria es la capital del reino del norte, de las 10 tribus. Mire el versículo 24, capítulo 6, ahí que comenzamos. Dice así: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahí está la ciudad. Samaria sitiada. En cada puerta de salida hay un ejército o una parte del ejército allí acampado. Estamos prisioneros aquí dentro. Esa situación provocó angustia en la ciudad. Había angustia. Ese cerco era mantenido ahí todo el tiempo que sea necesario, hasta que salgan con las manos arriba rendidos. Este cerco, en este caso, se prolongó por un tiempo considerable, de modo que los habitantes de la ciudad de Samaria llegaron a un estado de desesperación. Estaban desesperados. Se agotaron las provisiones alimenticias. Mire el versículo 25, segundo de Reyes, capítulo 6, 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Se agotaron las provisiones. Pero hay algo más. La escasez de alimentos dentro de la ciudad produjo inflación. Se encareció lo que aparecía. Se encareció y se puso a un nivel inalcanzable por la gente, dice el versículo 25, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, la cabeza de un asno. Imagínense que ellos se comieron los animales, esto indica que ellos se comieron los animales domésticos, se terminó ya lo que era frutas y vegetales y demás alimentos. Bueno, vámonos con los perros y los gatos y los caballos y los asnos. Pero había muerte también en la ciudad. Esa ciudad sitiada, no solamente en angustia por falta de alimentos, sino que había muerte. Por la desesperación, familias llegaron a usar a sus propios hijos como alimentos. Y esto Dios se lo había anticipado desde el libro de Deuteronomio. Dios les había anunciado en Deuteronomio 28 y 29 que si ellos desobedecían los mandatos de Dios y dejaban ir su corazón hacia la idolatría, entonces Dios no los iba a bendecir, sino que lo iba a dejar por sus propios caminos. Y llegó a pasar. En el versículo 28 dice, el 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo yo salvar? ¿Del granero o del lagar? ¿Qué le está queriendo decir el rey? El granero no tiene grano, el lagar no tiene líquido, no hay nada que pueda yo darte para alimentarte. Pero en el versículo 28, mire, esa mujer, el rey le preguntó a esa mujer, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo, comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Mire el estado de desesperación en que estaba esta ciudad. Y ya les dije que Dios le había anticipado que llegarían a un punto así si ellos desobedecían la palabra de Dios, los mandatos de Dios, y se volvían en su corazón a Dios y se iban por sus propios caminos. Y el pueblo de Dios en este momento había rechazado completamente las bendiciones de Dios. Este reino del norte se erigió estatuas e ídolos. Este pueblo del norte erigió una propia casta sacerdotal. Este pueblo del norte, este reino del norte, para no tener que ir al sur, a Jerusalén, a adorar en el templo, hicieron un sistema religioso y sacerdotal paralelo. Que Dios no tenía nada que ver con eso. Ellos estaban de su cuenta. Inventaron su religión. Y Dios lo soltó en banda, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Samaria, bajo ese cerco, ilustra la humanidad que estamos viviendo hoy. Señores, esta humanidad está actuando de espaldas a Dios. Esta humanidad quiere caminar sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Como humanidad estamos perdiendo las bendiciones de Dios por eso. Dios quiere darnos bendiciones, pero las bendiciones de Dios están sujetas a la obediencia. Entonces, por querer vivir de espalda a Dios, andando en nuestros propios caminos y no en los caminos de Dios, estamos mirando destrucción, muerte. ¿Cómo comenzó este año 2020? ¿Cuántos feminicidios fueron? 6, ¿verdad? En lo que va de año. Comenzamos con guerra, con terremoto, con bombardeos, todas las noticias desagradables. Cada día, vemos cómo aumenta la violencia, el dolor, la angustia, la envidia, el odio, el rencor, la maldad, la muerte. Estamos en los días en que el mundo llama bueno a lo que Dios dice que es malo, y el mundo llama malo a lo que Dios dice que es bueno. Y Dios dijo que iba a llegar ese momento. Desde el libro de Isaías, en el capítulo 5 y versículo 20, Dios dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay! De los que son valientes para beber vino y hombre fuerte para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ya Dios dijo que esto venía. Los habitantes de Samaria ilustran a cada persona de este mundo. Cada persona de este mundo a quien Satanás tiene encadenado con el pecado, acorralado con los placeres del mundo, condenado al infierno, que solamente es cuestión de que salga de esta vida. Así que Samaria ilustra muchas cosas aquí. Ilustra la humanidad, ilustra a cada persona de manera particular que está acorralado por Satanás. La ciudad de Samaria en ese entonces estaba en una situación desesperante. Hermanos, este mundo está desesperante, en una situación desesperante. Hay tensión. Ya subió la gasolina, dicen muchos, porque subió el petróleo. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos la reacción de aquellos. No sabemos cómo van a responder los otros, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cuántos feminicidios vamos a cometer en el año 2020, que cada año se supera la cantidad del año anterior. Entonces, no sabemos cuántos abortos van a haber en este año 2020 y sabemos que van a ser más que en el año 2019. ¿Cuántos divorcios van a haber este año 2020? Más que el año 2019. Porque vamos superando las cifras de cosas que destruyen la familia. Nosotros, como habitantes de este mundo, hemos convertido este planeta en lugar de muerte. Lugar de muerte. Estamos desesperados por las circunstancias en que estamos viviendo. Este mundo está rechazando a Dios. Este mundo quiere vivir de espalda a Dios. Quisiéramos que Dios no esté en la ecuación de la vida, de la existencia de la vida. Sácame a Dios de ahí, por favor. Queremos que nos saquen a Dios de la realidad de que tenemos que dar cuenta de nuestra vida a alguien. No quisiéramos que Dios estuviera de por medio para no sentir esa responsabilidad moral de andar y tener un estilo de vida conforme a Dios, sino que el hombre quiere vivir como chivo sin ley. Así está el mundo. Así estaba Samaria. Ahora bien, los versículos que siguen nos muestran la intervención de Dios. Señores, este mundo necesita la intervención de Dios. Cuando Dios interviene, la gente piensa en Dios. La gente mira arriba. La gente entiende que hay un todopoderoso detrás. Dios intervino aquí en Samaria. Y lo primero que vemos es cómo unos leprosos reconocieron su condición de muerte. Reconocieron su condición de peligro y de que iban a la muerte segura. En ese tiempo, la lepra era una enfermedad incurable y se consideraba que era inclusive contagiosa. Por tanto, las ciudades donde habían leprosos, ellos vivían fuera de las murallas. A la puerta de la muralla, ellos vivían allí. Y los familiares le pasaban alimentos desde dentro de la ciudad o dentro de la puerta y ellos no podían entrar. Ellos dormían allí afuera por temor a contagio. Entonces, al momento del cerco, había 4 leprosos que vivían fuera de los muros de la ciudad. Pase al capítulo 7 ahora y mire el versículo 3. 7:3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Esos cuatro hombres leprosos reconocieron que estaban condenados a la muerte y sintieron la necesidad de salvación. Mire lo que ellos hicieron. 7:3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay allí, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces, ellos dicen, hay muerte en la ciudad, hay muerte aquí, porque no hay que comer. Tenemos que hacer algo. Y así mismo sucede en el aspecto espiritual. El hombre necesita entender que él está muerto, es asunto de tiempo. Él está muerto espiritualmente y va para el infierno. Es asunto de que se llegue el día en que ya Dios lo saque de este mundo. Él tiene que entenderlo, porque es una realidad. En esta tierra hay un límite de vida. Salió el día pasado la persona supuestamente más longevo del planeta. Tiene 116 años. Salió esa noticia. No sé si es verdad. Pero hay un límite en que este cuerpo ya no resiste más. Ya no se sostiene de pie, ni siquiera acostado. Resistimos el peso de los huesos y de la carne. El hombre tiene que entender que el pecado lo mató, lo separó de Dios. No hay comunión con Dios por causa del pecado del hombre. Y esa separación, cuando esta persona muera, se va a convertir en separación eterna. Mientras una persona está viva, ella está separada de Dios por el pecado de manera temporal. Temporalmente está separado de Dios. Mientras no busque solución a tu pecado que te separa de Dios, que tiene solución. Pero si espera morir, entonces ya la separación de Dios se hace eterna, ¿verdad? Eterna. Ahí está Romanos 3:23. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues estos cuatro leprosos, ellos dieron un paso de fe. Ellos entendieron, estamos aquí a la puerta de la ciudad. Y si entramos a la ciudad, forzosamente, porque no nos van a querer dejar entrar. Bueno, quizás nos dejan entrar, como hay una situación de desesperación, nos dejan entrar. Pero vamos a morir allí dentro. Y si aquí afuera también vamos a morir, tenemos que hacer algo. Dieron un paso de fe. Ellos vieron la necesidad de alimentos y se dirigieron hacia donde ellos sabían que había alimentos. El campamento de los sirios. Ellos fueron hacia el campamento de los sirios que estaban acampados, su ejército, y allí estaban abastecidos. Mira el versículo número 4. Y dijeron, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, bueno, moriremos. Se levantaron pues al anochecer, para ir al campamento de los sirios. Dieron un paso de fe. Y así cada persona sin Cristo tiene que dar un paso de fe en pos de Cristo, porque solamente en Cristo puede encontrar vida espiritual. Solamente en Cristo puede encontrar perdón de su pecado, que es la causa de la muerte espiritual que padece. Hay algo más. Usted verá que estos cuatro leprosos encontraron más provisiones de lo que era su expectativa. Y asimismo, todo el que viene a Cristo recibe satisfacción en abundancia, más allá de su expectativa. En Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que tenemos aquí a los cuatro leprosos que se dirigen hacia el campamento de los sirios. Usted verá lo que pasó en el versículo 5. Dios había obrado para salvar la ciudad de Samaria del ataque de los sirios, y ellos no lo sabían y nadie lo sabía. El versículo 5 dice, en su segunda parte, al comienzo: y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida, sus vidas. Y así mismo quiere Dios salvar la vida de aquellos que están sin Cristo, condenados al infierno cuando salgan de este mundo. La obra de Cristo en la cruz fue el plan que Dios hizo para salvar la humanidad de la condenación al pecado. Por eso Juan el Bautista en 1.29, Juan 1.29 dijo: aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios tenía que intervenir para traer solución al problema del pecado en la humanidad. Así como Dios tuvo que intervenir en este sitio que tenía Siria contra esta ciudad de Samaria, porque Samaria estaba indefensa, totalmente indefensa. Los cuatro leprosos llegaron al campamento y saciaron sus necesidades. Mire el versículo 8, estamos en el capítulo 7 ya. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Ellos se saciaron. Pero los seres humanos son egoístas. Tenemos siempre temor. Pero hoy entonces, mañana. Entonces ellos, miren lo que hicieron en el versículo número siguiente. Ellos escondieron provisiones y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ahora bien, llegó un momento en que ellos reconocieron que estaban haciendo mal. Y eso es lo que vamos a ver al final de los versículos, con los versículos finales, perdón, porque esto es una salvación proclamada. La salvación proclamada. Ellos sintieron la responsabilidad de anunciar la buena noticia en la ciudad de que los sirios habían huido. Y ellos al principio pretendieron callar esa noticia y retenerla para sí, junto con todas las provisiones que encontraron. Sin embargo, ellos pronto reconocieron su egoísmo y recordaron que sus compatriotas morían de hambre en la ciudad. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta que amanezca, nos alcanzará nuestra maldad. Y ellos fueron ahora inmediatamente y proclamaron al rey la buena noticia de la huida de los sirios. En el versículo número 9, al final dice: vamos pues ahora y entremos y demos la buena, la nueva en casa del rey. Y versículo 10 dice: vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Ellos se decidieron y lo hicieron pronto. Mire, mi hermano, nosotros somos creyentes perdonados por la sangre de Cristo. Estábamos en una situación similar en la que están los que no han creído, condenados al infierno. Y Dios obró en nosotros, nos dio la fe para creer en Cristo y recibir todas las bendiciones espirituales que Dios da al que cree en Cristo: perdón de pecado, adopción como hijo de Dios, redención por su sangre, herencia celestial, reconciliación con Dios Padre. Dios está obrando en nosotros una regeneración. Nos quitó el corazón de piedra que teníamos, que era insensible al pecado, y nos puso un corazón sensible al pecado, que es lo que Ezequiel llama corazón de carne. Reemplazó el corazón de piedra que teníamos en el pecado, que no era un pecado más, como aquel señor que yo le comenté que era sicario, y le preguntaron: ¿y cuando tú mataste el primero, qué sentiste? Ay, yo sentí un remordimiento, un dolor, yo una pena, mira, yo te... ¿Y cuando mataste el número 15, qué sentiste? Nada, maté uno más. El pecado va cauterizando el corazón. El asunto es, hermano, que nosotros los creyentes somos lo que necesitamos anunciar al mundo, la noticia, la buena noticia de que en Cristo hay salvación. El mundo está acorralado. El mundo está acorralado. Cada persona sin Cristo está acorralado, atado con cadenas, atado a los vicios, atado a los hábitos pecaminosos. Satanás se apropió de su alma. Va camino al infierno. Es una muerte segura, eternamente. Y nosotros ilustramos los cuatro leprosos que por la gracia de Dios vinimos a Cristo Jesús y encontramos salvación. Y nosotros estamos, ¿sabe qué? Siendo egoístas, como fueron esos cuatro leprosos al principio. Se saciaron y escondieron provisiones. Y nosotros tenemos a Cristo escondido también en el closet. Y lo sacamos el domingo para que me acompañe. Vamos, Cristo, para la iglesia. Vamos para la iglesia. El domingo. Estamos ocultando al mundo la salvación que hay en Cristo Jesús. Y eso está allí para ilustrarnos a nosotros y decirnos que nosotros tenemos una responsabilidad. Así como esos cuatro leprosos se sintieron responsables de la muerte que hay, que está pasando en la ciudad. Cada persona que muera por nosotros no decir esta buena noticia que tenemos, eso va a pesar sobre nuestros hombros. Sintieron remordimiento de su egoísmo. Y así tenemos que sentirnos los creyentes, con remordimiento. Porque sabiendo que en Cristo Jesús hay salvación, sabiendo que tenemos que anunciar la salvación de Dios, no lo estamos haciendo, estamos callando. Hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto hoy, comenzando este año? Por eso, porque estamos comenzando un año. Y este año, los pastores de esta iglesia queremos transmitir a esta iglesia el deber, la responsabilidad de nosotros convertirnos en una iglesia más evangelística. Más evangelística. Tenemos que comenzar a ser más evangelizadores. Tenemos que salir de la comodidad de este medio círculo que estamos aquí apechuchados, calentándonos unos a otros ahí. Qué rico compartir contigo, mi hermano. Tenemos que salir de esta zona de confort, de nuestros hogares, del lugar donde sea que tú estés tan cómodo. Tiene que salir a mojarte los pies. Tiene que salir a buscar a los perdidos. Tiene que ir en pos de ellos. Porque ellos necesitan saber la buena noticia de la salvación que hay en Cristo Jesús. Estamos callando. Estos cuatro leprosos dijeron: ay, nos alcanzará el mal. Si esperamos hasta que amanezca, nos va a alcanzar el mal. ¿Cuál mal? Todo el mal que va a producirse durante las horas que tú tarde en comunicar la buena noticia que tú tienes, te va a alcanzar el mal. Y se va a aumentar el mal. Y va a sentir el mal que pudiste evitar. Así que necesitamos hacer algo. Con tantas personas que hay en el mundo que piensan que la salvación se compra con buenas obras, tenemos que hacer algo con esa gente. Tenemos que ir y decirle que no, que la salvación es por fe en Cristo Jesús. Porque Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Tenemos que hacer algo con aquellas personas que andan buscando la salvación por vías equivocadas, por religiones, por movimientos, por humanismo, anotando los pecados en un papelito y echándolo al fuego, y que quedan perdonados. Tenemos que decirle que Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tiene a Cristo Jesús en tu fórmula de salvación como único y suficiente Salvador, no va a llegar al Padre. Tenemos que hacer algo con estas noticias que tenemos. Y una nota de aliento que nos da la porción en los siguientes versículos es que no debemos sentirnos desalentados por la incredulidad de la gente. ¿Que la gente está incrédula? Sí, es verdad. ¿Que está endurecido el corazón de la gente? Sí, es verdad. Pero Dios va a salvar de esa gente endurecida y de esa gente, Dios va a salvar. Y nos va a utilizar como instrumento a nosotros los creyentes. Miren lo que pasó con estos leprosos. En principio, nadie lo creía. Que los sirios habían abandonado el campamento de ellos que tenían en las afueras del muro y habían huido. Mire el versículo 12. Mire. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus criados: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Ellos, el rey y su séquito, ellos querían ver evidencias, necesitaban evidencias de que los sirios se fueron y abandonaron el campamento para no volver. Ellos necesitaban evidencias de la huida de los sirios. Mire el versículo 13. Entonces respondió uno de los siervos del rey, ¿verdad? Y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues los caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Ellos fueron a buscar evidencias, tenían que convencerse, y fueron y vieron que realmente los sirios abandonaron el campamento e iban de regreso a Siria, y vinieron al rey y le confirmaron estas cosas. La incredulidad va a estar presente en cada persona que le prediquemos el evangelio. Pero aquí tenemos las evidencias de que en Jesucristo es que hay salvación. De que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Aquí está la evidencia. Usted solamente lleve el mensaje y deje que Dios obre y haga el resto. Dios lo va a utilizar. Dios le va a poner las palabras que usted necesita decir. Dios le va a guiar a los textos que Dios quiere que usted utilice. Pero tenemos que hacer como estos 4 leprosos. Entender la responsabilidad que tenemos y dar el paso. E ir y hacer lo que nos toca hacer. Este año 2020, ya les repito, hermanos, como iglesia tenemos que dar un giro hacia evangelismo. Necesitamos convertirnos en una iglesia más evangelística. Cada uno de nosotros tiene vecinos, tiene familias, tiene amigos, tiene relacionados, tiene compañeros de trabajo, tiene compañeros de estudios. Cada uno de nosotros va y echa combustible a una estación cada ciertos días. Cada uno de nosotros constantemente Dios nos pone personas no creyentes a nuestro alcance para que le hablemos del evangelio de Jesucristo, para que le demos la buena noticia de que hay salvación. No tiene que permanecer en muerte espiritual, porque Cristo Jesús te puede salvar. Solo tiene que depositar tu fe y tu confianza en Él para salvación. Entonces, hermanos, queremos que nosotros comencemos este año nuevo con ese reto. Cada uno de manera personal, cada uno de manera individual. Usted tiene que hacer un plan de acción para que al final de este año 2020 usted pueda pasar un balance y sea satisfactorio. Y usted poder decir: este año fui verdaderamente fructífero para Dios. Si aquí hay alguna persona que no conoce a Cristo, este es un buen momento para usted entregar su vida y comenzar a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Saben cuál es el propósito de Dios para la vida de toda persona en este mundo? Que usted le glorifique y que Él sea glorificado en usted y usted en Él. Segunda Tesalónica, capítulo número 1 y versículo 11 y 12. Allí está. Toda persona que Dios trae a este mundo es con ese propósito. Para que ya sea que comamos, ya sea que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Hermanos, al final de este año 2020, nosotros quisiéramos que cada uno de nosotros pueda evaluarse positivamente respecto a ser un árbol que dio fruto dentro del huerto de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, viva, eficaz, que en esta noche ella nos ha planteado este reto personal. Señor, hay tanta gente a quien yo puedo hablarle de tu evangelio, de tu salvación, de tu amor, de tu plan, de la herencia celestial que está allí disponible. Señor, no lo estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a cambiar el estilo de vida. Ayúdanos a adoptar un estilo de vida evangelístico. Que el evangelismo sea nuestro propósito en cada cosa que hacemos, mientras tratamos y nos relacionamos con una persona no creyente. Señor, ayúdanos a cumplir este propósito en nuestras vidas, como iglesia, iglesia local, iglesia universal. Señor, que en todas las iglesias locales tú imprima, tú inserte, Señor, este espíritu de evangelizar al mundo, porque el mundo está perdido. Y tú quieres salvar muchas personas del mundo y están allí esperando la noticia del evangelio para dar el paso de fe. Sé con nosotros, Señor, en este proyecto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.